TMS después de escuchar.
Hola, esto es QMS Después de Escuchar, programa número 309. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Daniel Carrara.
Y todavía no puedo creer que hoy vamos a hablar de una película de y con Transformers, Bumblebee. Una película que está registrado en la cuenta de Twitter de QMS. Cuando la anunciaron, cuando salió el primer tráiler, en distintos momentos importantes de su campaña de marketing antes de que salga la película, me burlé de ella. Dije, ¿a quién se le ocurre hacer una película de Bumblebee? ¡Qué garcha! Es la peor idea del mundo. Resulta que no solo la vimos, no solo le estamos haciendo un podcast, sino que nos gustó mucho.
Una sorpresa totalmente inesperada. No pensé que iba a ser verdaderamente una película digna de ser vista y en el cine.
No, ni hablar. Vos, Vicky, la viste recién.
Sí, recién hace una hora creo que volví del cine. Y también una grata sorpresa. Cuando se anunció también, yo dije, bueno, Transformers es la saga que creo que más le gusta hacer plata sin sustancia alguna. Así que, bueno, una precuela o un spin-off de Bumblebee era como, bueno, otra cosa para seguir currando. Y después como que perdí el rastro de la película hasta que salió el póster. Este póster muy lindo que se la vea a ella, la protagonista, con Bumblebee y el cielo atrás, así como medio de noche. Y era muy lindo el póster y transmitía como otra vibra, no tan Michael Bayesca. Y resultó que transmitía bien porque es muy, muy diferente al resto.
Sí, la verdad que sí. Yo no vi ni siquiera en un tráiler. Como dije, fui comentando, o sea, quejoneándome de esta clase de películas, como a veces lo hago, y resultó ser que cuando se estrenó, o poco antes del estreno, se empezó a leer que era muy buena. Es fácil detectar cuál es la gran diferencia, que es que no está Michael Bay. Y ya desde el comienzo, una de las reacciones, desde que se anunció la película, una de las reacciones que teníamos todos era: qué raro que Travis Knight, que es el fundador, o uno de los fundadores, no recuerdo bien, de estudios Laika, este estudio que hace hermosas películas de stop motion, y que su primera película como director fue Kubo and the Two Strings, la por ahora última película que sacó Laika. Bueno, ¿por qué este tipo? ¿Cómo hicieron para convencerlo para que haga una película de Bumblebee? Que también otra de las cosas de las que uno se puede agarrar cuando se está quejando de esta clase de películas, cuando están viniendo y todavía no sabemos cómo van a salir, es que pareciera que es parte de una nueva intención de transformar a los Transformers en su propio universo compartido de películas también, como están haciendo todos copiando Marvel.
Yo no sé cómo lograron convencerlo, pero por favor anoten la receta, porque verdaderamente pusieron un director que se ve le interesa.
Sí.
Un par de cosas que estuve escuchando y leyendo comentarios y todo el resto. Yo reconozco que también si es algo que es más cerca a lo que sería mi géneros de interés, por una rara bizarreada de edad y distribución, cuando yo tenía la edad correcta y todo, nunca fui particularmente fan de Transformers.
Pasa que vos ya eras más adulto cuando
tenía 15, 16 años cuando empezaron a salir.
Igual, sí, me parece que apuntaba todavía más.
Más que otra, la cuestión es que en Italia lo distribuyeron muy mal. Y los muñequitos nunca me los habría podido permitir, porque en esa época la plata que tenía o la usaba para libros o la usaba para empezaba a comprar historietas.
Bueno, aparte digo, a esa edad capaz los muñecos tampoco son atractivos a un adolescente. Por ahí sí un adolescente más geek, pero no sé si esos muñecos. Una de las cosas que iba a surgir en este podcast, que es el primero que le dedicamos a una película de Transformers, si bien en el transcurso de desde que nació el podcast salieron dos películas de Transformers, o sea, las últimas dos de Michael Bay, las podríamos haber cubierto y no las cubrimos porque no teníamos interés de verlas. Yo solamente vi la primera. No sé, vos creo que las estuviste siguiendo.
Yo vi la primera y me pareció mala pero divertida, con algunas cosas divertidas, no todas.
Sí, hay como un consenso de que la primera es la menos peor, pero no.
Sí, después la segunda, la fui a ver más por confianza, que la primera había sido divertida. Dije, bueno, vamos a la segunda.
Sí, la segunda dicen que no tiene ningún sentido nada de lo que pasa. Fue una de las películas que coincidió justo con una famosa huelga de guionistas. Aparentemente la empezaron a filmar sin guión. Yo nunca la voy a ver, pero viste de ver videos que la analizan y que la parodian y qué sé yo. Veo cosas que no, realmente no puedo entender.
La tercera no tiene la excusa de la huelga de guionistas y es peor.
¿Peor? Ah, mira, sí. Yo tenía entendido que la tercera era mejor que la segunda. Nunca lo voy a comprobar tampoco, pero...
O sea, es donde ya cambian directamente al personaje de...
Megan Fox.
De Megan Fox.
Como si nada.
Sí. Yo vi esta la tercera también, sí, y no. La verdad no recuerdo. O sea, la única que distingo bien es la primera... La segunda y la tercera no distingo muy bien una de otra. Solo sé que en una está Megan Fox y en la otra no. Pusieron una chica rubia, sí, que es
una rubia,
que es modelo de Victoria's Secret. Y sí,
no solo, único, pero es la que está es la esposa de
Jason Statham.
Y Immortan Joe, que está embarazada en Mad Max. Sí.
Ah, mirá.
Es la esposa de Jason Statham en la vida real.
No me lo habría acordado si no fuese que todo el mundo dice, ven... O sea, en varios lugares había visto que hacían el confronto de decir, ¿ven que bajo un buen director sabe actuar?
Bueno, es comprobado una y otra vez a través de la historia del cine. Me causa gracia el dato que dijiste vos recién. Tiene mucha pinta de esposa de Jason Statham.
Sea, sí.
Como que me cierra, realmente. O sea, así sin saber nada de ella, me cierra. Sí, bueno, después la cuarta es la que sacan a Shia LaBeouf porque...
Porque ya se habían cansado de él.
Sabía, ¿no es en la quinta que lo cambian? ¿O en la
no,
cuarta?
En la cuarta.
Es la cuarta, sí. Las primeras tres son
porque
como...
Porque esa época que... ¿Cómo? Mark Wahlberg. Cuarta y quinta son de Mark Wahlberg.
Creí que él solo
si bien
había
la quinta
una,
tiene un montón de cosas pasando, por lo que tengo entendido.
Claro. Sí, como... la quinta... O sea, la cuarta... Voy a admitir, la pirateé y no me
no
pareció que merecía...
Eso, boludo. Tanto cine que hay para ver y tenés la necesidad de ver todos estos tanques horribles.
Es porque me gusta buscar la idea, las ideas, tratar de entender, o sea, al menos de qué hablan.
Sí, bueno, pero Transformers...
No hablan de nada.
Son robots. Sí. O sea, ya la premisa es muy simple y ahora vamos a dar toda la vuelta y llegar a Bumblebee, en donde agarran esta premisa tan simple... Y le construyen una película alrededor que se siente coherente con la premisa, que son robots infiltrados
en la Tierra.
Se siente
que a alguien le importa la historia y los personajes de la historia, cosa que no pasa en las otras porque cambian los personajes como si nada, se mueren. Lo único que le importa a Michael Bay es filmar a una chica filmándola de abajo y siendo sexy todo el tiempo y que le huele un poco el pelo. O sea, es como todo un desastre. La acción no se entiende. Los chistes son ridículos. Hay chistes de Transformers que mean a personas, de perros teniendo sexo. O sea, cosa rarísima.
Sí.
Como ridículo.
Estuve viendo un poco de videos donde analizaban todo. Lo que tiene es que Michael Bay viene de la publicidad... Y es un tipo que hace...
Hace cine igualmente hace 25 años, ya podría haber aprendido.
No aprendió.
No, claramente, pero digo, en 25 años hace 5 veces la carrera de director de cine, entonces...
En realidad el comentario que la gente hacía cuando venía de eso es que el tipo lo que armó un estilo es en hacer películas que parecen caras cuando también no lo son.
Sí, con Bad Boys por ahí.
Es por eso, que de ahí viene el...
No hay mucho que decir de Michael Bay realmente en este podcast... qué sé yo.
No, solo que se nota desastre. Su ausencia para bien.
Sí, por eso. Porque como decís vos, no solo es un mal director de cine en el sentido más estricto de la palabra, de que dirige mal sus películas son horribles de ver, si bien salen $1,000,000 por minuto en pantalla, sino que también es misógino, apunta al mínimo común denominador, o sea, la idea que te suele dejar cierta clase de tanque de Hollywood... qué sé yo, que parece que es más for export que otra cosa, que para que se pueda ver en inglés pero sin subtítulos en China, no importa. Por suerte, se les ocurrió, andás a ver por qué, probablemente porque la quinta película le fue muy mal en la taquilla o mal relativamente para lo que se espera con una película
de
una película
como
esta.
Claro, eso iba a decir, generalmente a todas les fue siempre muy bien y es una franquicia que recauda mucha plata. La última sí creo que fue la que por lo menos peor crítica tuvo, no sé si eso se reflejó también en los números, sí. Supongo que sí, porque si no, nos
también
explica el cambio.
También se reflejó en los números.
Sí, bueno. En el 2017 había pasado algo que no sé si habrá, lo habremos comentado en el programa de fin de año de ese año o no, pero sé que lo estuvimos hablando por lo menos con Dani, que fue un año en el que a las mejores películas les fue bien a la taquilla y a las peores películas no les fue tan bien. Por ejemplo, a las que les fue mal fue a la sexta Transformers, quinta Transformers y a la momia.
Claro.
La momia con
sí,
Tom
pareciera
Cruise.
Que el público reaccionó de una vez.
En ese momento parecía, pero este año que acaba de terminar, el 2018, Venom la levantó con pala, ahora Aquaman le está yendo muy bien, así que volvimos a que no hay regla con eso, pero me acuerdo que ese año, viste, había como un poco de esperanza en ese sentido. Volviendo a Bumblebee, como decía, probablemente porque le fue mal a la última Transformers dirigida por Michael Bay, se les ocurrió ir por esta dirección. Es una película sorprendentemente chica para hacer una película de Transformers como sí. Venían siendo. O sea, ya empezando a hablar de cosas más concretas de esta peli en particular, eliminando el prólogo, hay tres Transformers.
Sí, eso es lo que más me llamó la atención, o sea, y creo que lo aprovechan muy bien porque siempre se entiende lo que está pasando, que es algo que no sucede en las otras porque siempre es un quilombo y no entendés quién está peleando con quién y cuántos Transformers hay y nada. Acá hay tres y es la historia de Bumblebee y se enfoca en lo que le está pasando a él en ese momento y cómo repercute, bueno, con estos dos Decepticons y nada más. Pero eso es creo que lo mejor que tiene. Y supongo que es una decisión también del director, de Travis Knight. Y creo que está muy bien que le dejaron, me parece que se nota, que le dejaron hacer lo que querían. Que en una franquicia como esta es raro. Pero
sí,
tampoco no sé bien
muerta.
Si es como un reboot o se supone que es una precuela o dónde encajaría.
Te la venden.
Espero que
como
sea un reboot.
Más cosas.
Me parece que es de esas películas que por sí sola puede servir de las dos maneras.
Claro.
Porque ya spoileando el final o la pequeña escena mid-credits que hay. Recuerden, estos podcasts son con spoilers, aunque qué sé yo. Si alguien le impuso, a alguien que no vio Bumblebee le va a importar que le spoilemos esta peli. Sobre el final se encuentra con Optimus Prime, Bumblebee, y ves que están llegando los otros robots que estaban desperdigados por el resto del universo.
Sí.
Esa sería la premisa de la primera, que había un montón de robots
claro.
Ocultos.
En realidad...
No debe encajar perfectamente. Debe ser un caso estilo X-Men First Class con las otras, pero podría seguir por un camino nuevo, como eventualmente pasó con X-Men, que ahora directamente no encajan de ninguna manera. O, si esta es la única que queda suelta, más o menos con la primera... Creo que conecta, no sé, porque la vi una vez sola hace un montón de tiempo, tampoco creo que importa tanto.
O sea, yo la vi, no soy tan masoquista, pero sé que no encaja así, y además de todo esto, no lo vi porque no vi la quinta, pero teóricamente la quinta ya se limpiaron la cola
sí,
con
sí,
toda
la quinta,
la historia.
En los trailers se veía que estaba con los Caballeros de la Mesa Redón, un delirio
sí,
total.
O sea que es, ya esta es como que sirve, al menos la quinta la borró. Y si hay anteriores, o sea, si borra las anteriores, mejor.
Bueno, pero una de las cosas que más sorprendente tiene, además de lo que dijimos al comienzo del podcast, es que ahora tengo ganas de ver otra. De hecho, se estaba rumoreando que si a Bumblebee le iba bien, iban a hacer una sobre Optimus Prime. Yo me revería una película que pasa en paralelo con Bumblebee, tipo de el tiempo que estuvo Optimus Prime acá y que estuvo haciendo mientras tanto. Por ahí fue en otra parte del planeta u otro conflicto, por ahí sucede después del final de esta película, pero lo que sea que vayan a hacer, si ponen otro director interesante o capaz Travis Knight de nuevo, pasa que me imagino que va a tener que volver a Laika eventualmente, yo la quiero ver.
Sí, sí, creo que se nota aparte, bueno, hablando un poco más del director, se renota que viene de la animación por la cómo transmite, o sea, Bumblebee es, además de un robot, es un personaje que tiene una personalidad, y la transmite muy bien con la cara y con el diseño, a pesar de que, bueno, no habla, y eso es algo que para mí se nota que es alguien que sabe hacer eso, trabajar con,
sí.
con cosas no humanas.
La verdad que sí, en el personaje de Bumblebee se nota el currículum de Travis Knight, como también me parece que se nota en la puesta en escena, porque tiene una puesta en escena muy precisa, muy... que sabe lo que quiere mostrar en cada momento, como que parece que uno planificación. Esto debería suceder en todas las películas, especialmente películas de tantos recursos y tan caras, pero a veces no se siente así. En estas de esas pelis que se siente que cada plano ya estaba pensado antes de filmarlo y que cada escena se cuenta con creatividad, con planos interesantes, en vez de, como suele pasar en estas películas, cuando está conversando alguien con alguien, son plano y contraplano, y cuando hay secuencias de acción, se nota que se hizo todo en una computadora después, y cada plano es imposible. Sí. Me parece que se siente como muy bajada
sí,
la tierra.
Se ve muy real
porque
también,
presupuesto,
o sea,
es más...
los robots están, o sea, Bumblebee, no me acuerdo bien cómo eran en las de Michael Bay, pero lo sentí como más tangible, como más...
Es que en las de Michael Bay eran, digamos, pedacitos de metal que se estaban moviendo todo
claro,
el tiempo.
Claro, sí, sentía como que era todo más brilloso, más lustrado, no sé, era como que me encandilaba un poco. Y acá sí lo sentí más real, sí.
No, es que eran una montaña de de chatarra. Una de las cosas más horribles y que nadie, por lo menos yo, espectadores como yo, no podíamos creer que se siga haciendo año tras año películas de Transformers. Con esos diseños, horribles diseños, que no se entendía cuando se movían y qué sé yo. Acá sí, claramente, vuelven a ser una cosa más tonta, se podría decir más ochentosa, de que parece sí. Que son robots. En distintas partes del cuerpo tienen pedazos de autos porque por alguna razón... Nunca me queda claro, no tengo la más puta idea por qué, por qué tienen la posibilidad de transformarse... En autos del planeta Tierra.
En algún momento entendí que es como que tienen un dispositivo de camuflaje, en realidad.
Sí. O sea que no
ven el auto y lo adoptan en su camuflaje.
O sea que no se podrían
Esto se entendía en la primera película, admito.
No se podría. O sea, no se podrían transformar en autos en Cybertron porque nunca vieron uno.
Claro, pero creo que encima se ven que se transforman en avión o no cuando están en Cybertron. ¿O no? O me estoy confundiendo.
Ah,
no
se transforman en aviones, sí, pero se transforman en aviones futuristas, o sea, sí,
claro,
más futuristas.
No aviones del planeta Tierra, digamos.
Sí, es medio raro.
Sí,
por ejemplo,
raro.
Algo que se hace muy, que está muy bueno en esta película y que lamentablemente en las de Michael Bay era una de las tantas cosas que no funcionaban, son los momentos en que Bumblebee se transforma en el escarabajo amarillo.
Sí.
Hay un par de planos en donde lo ves transformarse que es muy rápido, o sea, no seguramente no funciona, no ves de dónde salen los asientos, por ejemplo. Pero el truco de magia funciona.
Sí,
está
aparte
lindo.
Hay momentos que se transforma como por la mitad y queda como mitad auto, mitad robot, o queda como sentado. Es raro, pero queda muy divertido.
Sí, es divertido. Por más que seguramente sea imposible porque no están todas las partes.
No, teóricamente no, están todas las partes porque si te vendían el muñequito que se transformaba de escarabajo en robot...
Bueno, pero
el escarabajo
no te podía subir. Es más complicado que el diseño que un juguetito.
Claro. Por eso digo, al escarabajo no te podías subir, literalmente. De hecho, hay un momento, tipo el que decís vos, en el que se transforma por la mitad, que yo dije, esto no puede, no debe poder hacerse, que es cuando se están escapando de la policía. Y Bumblebee empieza a caminar por la pared, sin cambiar en su cuerpo el espacio en donde están sentados los dos chicos.
Claro, bueno, aparte yo que pensaba... sí se nota como que cuando se vuelve más angosto y ellos quedan como apretados.
Sí. Pero al mismo tiempo decís, ¿cómo puede llegar a...? O sea, con la misma masa tiene las piernas, los brazos, la cabeza, pero todavía le queda... O sea, cuando se transforma en robot al 100%, solo en el cuerpo... Bueno, no importa, creo que lo estoy sobrepensando.
No, claramente,
lo estás sobrepensando.
Ese escarabajo nunca puede ser así de grande ni tener tantas esas partes.
No, por eso, pero... sí, lo estoy sobrepensando. Lo que quiero enfatizar con esto es que, por más que sí se sabe que... Uno puede suponer que es imposible, hasta poniéndole toda la onda, que un robot del tamaño de Bumblebee se transforme en un escarabajo funcional. Los momentos de transformación están buenísimos, los crees, y me parece que, yo qué sé, yo ya dije, para mí la serie animada, yo la veía muy, muy de chico, no tengo nostalgia sobre eso, pero cuando ves que la gente se queja de las pelis de Michael Bay... Porque no respetan el lore, viste, de la serie animada, decís, pero era una serie que se hizo para hacer juguetes... En los 80, tampoco es que están adaptando mal El Señor de los Anillos o El Hobbit, ponele, que eso sí sucedió.
Hay dos cosas. Una, que querría defender la gente que dice eso. No es que le estuviesen adaptando mal, en el sentido que no estaba metiendo nada de lo que era el gusto la serie, lo atractivo... Y lo estaba usando solo la fachada del aspecto de los robots, que ni era ni ese.
Sí, no respetaban el espíritu, entiendo, pero bueno, a veces es como que el fanatismo y la nostalgia te hace defender cosas que decís, pero la volviste a ver últimamente. A lo que voy con todo esto es a que en una película de Transformers, que son robots que se transforman en autos, es importante que eso se vea bien y acá está 10 puntos.
Sí, además que está situada en los 80 por ser, bueno, por ser precuela o lo que sea que fuera, que creo que eso también le da como una onda más distinta y más tranqui que que las de Michael Bay, que se veía todo como demasiado recargado. Esto al ser como más simple y tener todos los elementos nostálgicos de los 80, creo que para mí fue una buena adición. Aunque no sabía, no tenía idea de que se situaba en los 80 y me gustó eso.
Sí, la música de los
Sí.
80 fueron a todo, ¿eh? Me parece que hay una playlist de
Sí.
20 temas que son todos reconocibles.
El momento Breakfast Club de Bumblebee me encantó.
No, la verdad que me parece que la ambientación en los 80 fue maravillosa, queda muy bien con el estilo de película,
Sí.
que es muy parecida a la clase de cosas que hacía en esa época Spielberg, por ejemplo.
Sí.
Y sí, como que encuentra su atractivo, aún considerando que es una década muy sobreexplotada en el cine y en los últimos años más que de costumbre.
Sí, pero como dijiste, al tener este elemento de un niño con su amigo raro alienígena, que obviamente nos hace acordar a E.T. o a The Iron Giant, creo que a mí me hizo acordar a cosas lindas de eso, digamos, no a la sobreexplotación de la nostalgia ni nada. Como que me
Sí, no,
trajo,
funciona.
sí, como que conecté con ese lado.
Aparte hay un montón de cosas que, por más que las hayas visto, esta película me parece que es un claro caso de esos elementos que ya viste 500 veces, pero los ves de nuevo bien aplicados, bien utilizados o como se le quiera decir,
Sí.
y de
¿Te
nuevo...
acordás por qué funciona? Decís, ah, bueno,
Sí,
está.
es la primera
Sí.
vez que los ves de nuevo.
Sí.
Sí, o sea, lo malo no es las tropes y la nostalgia. Es que cuando lo aplican mal.
Sí,
Claro.
yo siempre me acuerdo de una canción de Nirvana. Esto va a sonar muy raro que cite a Nirvana en este podcast. Pero hay una canción que se llama In Bloom, que en el estribillo habla de alguien que canta la letra de una canción pero no sabe lo que significa. La mayoría de las películas que no
Claro.
funcionan me dejan esa sensación de estoy copiando eso que vi en otra película que funcionaba, pero lo estoy haciendo imitando y no entendiendo por qué funcionó
Claro.
en primer lugar. Y este me parece que es un claro caso en lo contrario, en agarrar todas esas pequeñas cosas, todos esos detalles a grandes elementos argumentales y volver a sentirlos frescos y, como decís vos, Vicky, en el otro extremo, entender por qué se usan tanto, por qué se usaron tanto a través del cine.
Sí.
Para hablar de momentos específicos, me gustó muchísimo el inicio de la película, que es como un prólogo doble, porque primero está la parte de Cybertron, que es todo muy falso, es claro que es una película no fotorrealista en su animación 3D, pero al mismo tiempo parece que estás viendo una de esas series de robots.
Sí.
Yo esto lo escuché, no lo puedo confirmar. Alguien, o sea, después de la película estuve viendo, escuchando comentarios y todo esto, y alguien decía que es cuadro por cuadro el prólogo de Transformers del dibujo
¿En
animado,
serio?
sí,
Mira.
de la batalla, y es muy parecido, o sea, o es cuadro por cuadro o es tan parecido que es eso
Se
de
entiende que
la
es como un
serie,
homenaje.
como una serie original.
Está bueno, como tipo, tiene todos esos momentos, que también es la clase de momento que le encanta imitar a Michael Bay y que a
Sí.
veces, alguna vez le salió bien, tipo en La Roca, esos momentos de adoración a lo militar, porque los robots están diciendo, retrocedan a la torre, ¿viste? Y están disparando, es como toda una
Sí,
cosa muy adolescente.
pero al mismo tiempo es la primera vez que entendí la pelea entre los Autobots y los Decepticons. Los Autobots eran el gobierno anterior, los Decepticons le hicieron una revolución,
Una
los
especie de
están
golpe,
tratando un
sí.
golpe de estado y los está tratando de exterminar.
Sí, al mismo
Finalmente alguien
tiempo.
que lo explicó en una situación tan fácil.
Claro, sin que haya un científico explicando durante 10 minutos la historia o haya un prólogo con una voz en off al comienzo. Otra cosa que también es muy refrescante en esta película es que en ningún momento la peli frena para explicarte cosas que no nos interesan y es algo
Sí.
que en muchas películas del año pasado lo vimos suceder.
Creo que también fue una buena decisión que la parte militar está, digamos, porque es parte de la historia de Transformers, Pero está limitado, o sea, está como concentrado más en la historia de esta chica, de Charlie y su robot y su vida, cómo se está sintiendo ella después del duelo o durante el duelo de la muerte de su papá y todo eso, como que eso es lo importante. No me
Sí.
gustaba de
Igual.
Mike, las películas de Michael Bay que había como demasiado tiempo con los
Sí.
militares y encima,
Es,
no.
Michael Bay es el típico director que hay una amenaza y te va a mostrar a la gente del Pentágono, al presidente,
Sí, todo.
a los científicos en algún lugar famoso también de Estados Unidos. Es como que se divierten con eso. Esta película es más. Se siente más como un. Estas películas clásicas de los 80 que estábamos diciendo.
Sí.
Están estos militares, pero no sabemos bien dónde. Bueno, creo que está el detalle de que salen, en un momento salen de la represa Hoover, que era donde estaban en la primera, por lo menos, ¿no?
Sí.
Tengo de nuevo otra información de segunda mano por tengo entendido que es una especie de organización militar que tienen la serie y las historietas
Ah.
que ayuda, contrasta, colabora con los Transformers y por eso
Pero la idea de que estén en esa represa
debería
famosa.
ser parte
Ah, sale de ahí,
del
no era idea
lore
de
de la
Michael Bay, porque no me
historieta.
sorprendería eso de
No,
usar
no,
un lugar
sale
reconocible.
del lore de la serie.
Ok. Pero bueno, igual. Algo que me gustó mucho es que la cara más reconocible del lado militar es John Cena, que se ve que es un actor medio maleta. Me parece que en general la película tiene un estilo que inclusive a los buenos actores, a los que podés reconocer de otras películas, les pide que actúen medio cheesy, ¿viste? Medio cursi.
Claro.
Que queda. O sea, John Cena no creo que pueda actuar mucho mejor que lo vemos actuar, pero hay otros que están actuando como en una película tipo Breakfast Club, ¿viste? Como que no es
Sí.
la realidad.
Sí. Igualmente, bueno, creo que el personaje este de John Cena es como el más cuadradón, si se quiere, como el militar, que tiene un como mini arco, pero medio,
Sí.
más o menos.
A mí me gustó igual, a mí me causó gracia. Aparte tiene
Sí.
uno de los momentos más divertidos que cuando están discutiendo si les van a hacer caso a los Decepticons y él dice, dijeron que se llaman Decepticons, muchachos, y
Claro.
estamos discutiendo si confiar en ellos o no. Muy gracioso,
Claro,
porque se ríe de esta
buen
clase de
punto.
pavadas que salen de una serie animada de los 80 para chicos. Pero sí, es un poco lo más chato de la película. El corazón está en Hayley Steinfeld, que yo soy
Sí.
una actriz que no está en mi radar, pero vos, Vicky, cuando estábamos arreglando de hacer el podcast, me dijiste que sí, la tenés de algún lado.
Sí, a mí me encanta. Es una cantante pop en realidad, pero también
Ah,
actúa.
no sabía.
Sí,
Mira.
me cae re bien, viste que como esa gente que, no sé, siento que es una mina recopada, actúa, por ejemplo, en True Grit, la película de los Coen, y
Ah,
también
mira. Pero en ese
en...
momento era una nena,
Sí,
seguramente, ¿no?
una nena. Y
¿Es la protagonista?
también en... Claro, es la nena de las trencitas, sí, la protagonista.
Ah, mira.
Sí, también actúa en Begin Again, la película esta medio musical con Mark Ruffalo y Keira Knightley.
Ah, la que es
Y
tipo
creo que está
Once,
en
del
un...
director de Once, muy parecida a
Exacto.
Once.
Y también está en una de las Pitch Perfect, creo que en la tercera.
Ah,
Pero
bueno, eso
sí.
ya es.
Y me parece
Sí, escuché.
que está muy bien ella. Me parece que es un casting perfecto.
Sí.
Si escuché bien, en unos días la vamos a ver acá en la voz de Spider-Gwen en
Sí,
Spider-Verse.
Ah, mira. Sí. Bueno, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible en verla subtitulada. Vos, Vicky, espero que tengas suerte de que alguna función allá en
No, creo.
Corrientes. Esperemos, cruzá los dedos. Y bueno, ahí sí la vamos a escuchar de nuevo. Algo que me parece, algo que quería decir del personaje de Hayley Steinfeld es que me parece que también, y de una manera muy natural dentro de la película, pareciera que quiere corregir el rumbo con algo que pasaba en las otras Transformers y en el cine de Michael Bay en general, que es algo que estabas diciendo vos, ¿no? Que las mujeres siempre son un pedazo de carne a ser
Sí. Que
filmado de
deben, sí,
manera.
deben pesar 50 kilos y medir 1,90.
Sí, y son como una especie de trofeo para el hombre, qué sé yo. Esta
Sí.
película es muy femenina, de hecho, más no sé si muy femenina, pero el personaje de, porque el personaje de ella es como muy de armas tomar, es tal vez no un personaje femenino convencional, pero sí me gustó mucho que la película tiene, le detecté como muchos elementos de chick flick, tipo
Sí.
las amigas pesadas esas que la
Sí,
joden.
las típicas populares y ella es como la diferente.
Y hay dos momentos en particular que sentí que era Travis Knight o el equipo creativo en general detrás de la película, diciendo vamos a tratar de compensar la manera horrible en que retrata a las mujeres Michael Bay en sus películas, que es cuando Charlie se lleva puesto al chico que le gusta con las limonadas y el chabón se saca la camisa, ¿viste? Y se queda en
Sí.
cuero por por alguna razón. Y después pasa algo parecido, más ridículo todavía. En un momento que es, creo que es el momento que menos funciona de la película, pero está lleno de submomentos lindos. Que es cuando Charlie le pide a su vecino que se saque la camisa para usarla de venda, pero al final se le cae a la mierda y pareciera que es una excusa solo para que el,
sí,
el hombre este medio nerdy, que habían presentado como medio nerdy, muestre los pectorales, ¿viste? Me causó, sí, mucha gracia.
Verdad. No lo había pensado de esa manera, pero puede ser.
Es como, es re gratuito. Después el otro pibe cuando se tira la pileta también, se saca todo, es como... Sí. Y a Charlie no la vemos en ningún momento.
No, porque aparte... Tiene, bueno, Hayley es un poco más grande, pero en la película supuestamente tiene 17, 18 años. No da, o sea, que es algo que pasa con la última película de Michael Bay. Creo que la actriz, tipo, también tiene menos de 20 y está, tipo, mostrando las tetas. O sea, paremos un poco. Por favor.
Sí, bueno, es parte de... Sí, es parte de la industria, lamentablemente, pero Michael Bay es uno de los más desagradables.
Sí, acá está como bien la edad, el romance con el chico este que... El vecino es súper adorable y lindo y verdadero, me parece, como para esa edad. Y, uh-huh, y el chico es como medio comic relief, pero bien, o sea, no insoportable como pasaba en los de Michael Bay. Acá ni un personaje es así de annoying.
No, ni hablar. Hay un detalle que me causó mucha gracia que no es para reírse, o por ahí sí, pero me parece que te reís más cuando estás detectando todos estos lugares comunes de las películas que nos gustan tanto. Ya habíamos visto que este pibe es el que trabaja en el puestito de enfrente del de ella en el parque de diversiones, también otra cosa muy ochentosa.
Sí.
Y nunca se anima a hablarle, siempre que le intenta hablar ella no le da bola porque le pasó alguna cagada o algo así. La próxima vez que lo vemos es la misma situación, pero es el vecino de enfrente. O sea...
Claro.
Una siempre coincidencia imposible, sí, pero está filmado de manera tal que me parece que la película te está guiñando el ojo y te está diciendo esto es divertido, esto lo estoy haciendo a propósito de, para que sea divertido.
Sí.
Y me quedé de la risa solo, no sé si vos te causó gracia. No,
o sea, me pareció que era una de esas coincidencias que podía ser porque debe ser un pueblo no muy grande.
No, pero sí.
O que sea, no funciona, que funciona a través del parque de diversiones, entonces todos los adolescentes de esa edad... No,
pero ahí lo estás sobrepensando, me parece. Ahí no, me parece que es más como el chiste...
Cosas que... O sea, que me parecen razonablemente aceptables. Claro. No.
Sí, yo creo que es más el chiste de para que las cosas funcionen. Sí, resulta que viven y trabajan pegados y hace que la cosa funcione. Después es muy gracioso cuando él por fin va a animarse a invitarla a salir y es justo en el momento en el que... ¿Qué momento era? Bueno, en un momento que está con Bumblebee en el garage.
Claro, sí, que abre la puerta y ve... Lo ve a Bumblebee.
Después por ahí es el momentito que me parece que se pasa un poco de las aventuras y desventuras de una chica y su robot, porque uh-huh, está la parte de los clavados, que igualmente después tiene un... Esta es una de esas pelis clásicas en donde todo lo que se presenta da un resultado, está por algo.
Sí.
Debería ser así siempre, pero muchas veces no lo es así. Y con el tema de que le gustaba, de que ella hacía clavados, pero dejó de hacerlo porque el papá era el que la acompañaba y qué sé yo, está ese plano espectacular cuando se tira a salvar a Bumblebee,
sí,
que la sigue. No sé si se acuerdan.
Sí.
No sé qué tan trucado será, porque primero parece ser la actriz, se está tirando de 5 pisos y... La cámara la sigue, espectacular. Sí. Pues el medio al pedo porque ayuda, es como para decirle a Bumblebee subamos, pero me alcanza, con que las cosas sean así de lindas me alcanza.
Igualmente todos los momentos, a mí me encantaron todos los momentos de Charlie y Bumblebee, y sobre todo en ese momento del garage que vos decís cuando ella le cuenta lo sola que se siente después de que perdió a su papá.
No, es,
a mí me reemocionó eso, sí.
No, no, ese es uno de los mejores momentos de la peli. Me parece que desde que el vecinito, que no me acuerdo cómo mierda se llama.
Memo. Por sí, eso me lo acuerdo. Okay.
Bueno, Memo se une a la fiesta, se une al grupito este. Empiezan a pasar como algunas cosas de más, como por ejemplo el tema de que no se anima a tirarse al agua, el tema de que le rompen el auto a la chica pesada, si bien estaba muy divertido como Bumblebee se va al carajo con
sí,
eso.
Sí, esa parte me reí mucho.
Y después, bueno, se escapan del patrullero. Son como un par de situaciones que en un momento en que se siente que debería ir otra cosa.
El que ella no quiere hacer los saltos es la demostración del... ¿Cómo se llama?
Del trauma.
Del trauma... Claro. Que se tiene que superar cuando ella salta.
No,
sí, creo que se entiende por qué está.
El del auto, el de destruir el auto a la chica pesada es el único que...
Y lo del patrullero. Lo del patrullero.
El
me
patrullero
parece.
en cierto modo sirve porque sirve para que se circule la noticia de que está esta cosa
Ah,
rara y que llegue a los
tenés razón. No, no, es un
malos.
guión que, a diferencia de muchas películas similares de las que estuvimos hablando últimamente, no le podés sacar fácilmente algo, porque está todo por algo, todo lleva a una. O sea, por más que parezca, algunas partes parezcan menos buenas que otras, o me haya parecido a mí eso, están por algo, no se las puede sacar fácilmente. Pero sí, todo el comienzo. Bueno, de hecho, es una de las cosas sorprendentes y que por ahí, de nuevo, tiene que ver con que el presupuesto es menor, qué sé yo. Es que después de todo ese prólogo, que habíamos hablado de lo de Cybertron, pero también está toda la secuencia de Bumblebee que llega a la Tierra, los militares lo persiguen, viene un robot, otro.
No, es
¿Decéptico?
uno de
¿De
los
otro
malos
Decepticon?
menores.
No, no, pero Decepticon, no me salía Decepticon. Estaba por decir Megatron, que es en realidad el malo de todos, el más malo de todos. Tiene una pelea muy espectacular, qué sé yo. Bumblebee termina con su memoria dañada. Todo ese momento de acción está buenísimo, pero después empezamos a conocer la vida de Charlie y se toma su tiempo
Sí, es que
para.
de hecho no hay tantos momentos de acción, hay tipo tres y están re bien, o sea, siempre estás viendo lo que tenés que estar viendo y por ahí voy a volver a comparar porque no puedo creer que lo distinto que son del resto de las películas de Transformers, que siempre está como pasando algo además de la pelea y no entendés por qué no estás viendo la pelea y toda una cosa rara. Acá está corto, simple, se ve bien y entendés. Listo. Y posta, o sea, recién que cuando vine en la función del cine, había muchos niños, bueno, de la edad que le gustan los Transformers, tipo 10, 11 años. Y no sé, como que adentro mío pensaba, qué bien que estén viendo este personaje de Hayley, por ejemplo, y no lo de Michael Bay. Estaba como muy contenta por eso.
Sí, la verdad que sí. Sí, esperemos que le vaya bien, la verdad, porque de críticas obviamente está súper bien, porque no hay nadie que la haya visto que no le haya gustado.
Sí, no
Especialmente.
sé la gente, porque hay gente que a la que le gustaba mucho las películas de Michael Bay, no sé si a esa gente le va a gustar esta o le va a parecer tipo aburrida. No, me
No
gustaría
sé.
saber.
Sí, es que la lástima es que las películas se hacen de la otra manera porque hay gente que les gusta. Pero
Claro, pero
bueno.
por eso no sé si a esa gente le gusta esa también o esto le parece una mierda. No, no sé si hay
La
algún
verdad que
oyente fan
es.
de la saga que pues pueda
Esperemos
decir.
que no, y si lo hay, preferiría no saber.
Sí.
Pero
Yo
recién
estaba
me.
tentado de decir que si los hay, que nos explique por qué piensa con
Claro.
una, pero lo explique claramente.
Claro, claro,
Pero no
claro.
creo que voy a tener ganas de escuchar la explicación.
Claro, que trate de expresarlo como para que lo entendamos. Recién cuando mencionaste la escena de el garage, toda la secuencia de cuando se están conociendo es uno de los momentos más mágicos de esta película. Yo quería decir que lo que venía, la secuencia de eventos que viene después me pareció ya un poco mucho, pero aparte de la secuencia en el garage, está la secuencia en la playa, que es hermosa también.
Sí.
Que ahí ves bastante de eso que decía vos, Vicky, de que es un personaje animado que aprovecha su cuerpo, o sea, tampoco se mueve como se movería un humano, no es motion capture y listo. No sé, sí está animado muy interesantemente, aparte que se ve fotorrealista, que es algo que uno ya daría por obligatorio en esta clase de películas, pero a veces no es el caso, no sucede.
Sí.
Y otro pensamiento que tuve ya llegando al final es que Travis Knight, que es un director que me parece que va a haber que seguirlo, si bien no me sorprendería que vuelva a Laika y por ahí haga una y una, y como las películas de stop motion tardan años, por ahí vamos a ver una película de él cada. Una película no de stop motion cada 1000 años, pero es un director que ahora, a partir de ahora, me va a interesar mucho ver cada cosa que hace, por más que tome proyectos que uno dice, ¿por qué carajo están haciendo esto? Pero lo que quiero ir es a que me parece que inclusive le hizo un poco de homenaje a la manera en que filma acción Michael Bay. Porque el final es bastante. Si bien son tres robots, dos contra uno, y Charlie tratando de desconectar esa antena, me parece que tiene un par de momentos que son bastante espectaculares. Escuela Michael Bay, pero que se entiende lo que está pasando, funcionan. Hay un plano largo en donde Charlie está corriendo hacia cámara y los dos robots, Bumblebee y uno de los dos, están haciendo mierda, destruyendo containers y qué sé yo, que me pareció muy Michael Bay. A Michael Bay le encanta tener a sus actores humanos corriendo, escapando de las explosiones y en la peli de Transformers, explosiones con un montón de robots haciéndose mierda atrás.
Eso más que otro creo que debería servir un poco para darte la escala de lo que está pasando con la persona en el medio corriendo.
Sí, sí, sí.
No sé tanto decir si es Michael, si quiere más o menos dejar un rastro para los que extrañan Michael Bay. O más que otro me parece que es eso, es la necesidad de darte la sensación de que es el personaje pequeño que está actuando en el medio de todo este caos.
Seguro, pero me pareció que la manera de filmar es un poco de un cine... Es algo que, por ejemplo, también se ve muy feo en el final de Jurassic World, que es una de las cosas que nos había gustado justo a nosotros tres de Fallen Kingdom, que fueron un poco más atrás en la escala, pero al final de Jurassic World también tenía los personajes humanos arrastrándose mientras dos dinosaurios gigantes estaban haciendo mierda. Pero acá funciona, no sé, me parece hecho de otra manera. Capaz porque Charlie está más protagónica en el plano. ¿Viste? Son esas cosas que ya habría que analizar bien el momento, pero para mí funcionó. ¿A vos, Vicky, no te pareció un poco que subieron la espectacularidad en ese final?
Sí, o sea, claramente es como después de lo del comienzo, la otra gran secuencia de acción me parece que es donde también pusieron toda la carne al asador. Uh-huh. En esa. Y sí, es eso y el prólogo es como lo más Transformers que tiene la peli, pero sin embargo sí, se ve muy bien y también hay un momento muy gracioso cuando el Decepticon este dice: ¿crees que con estas cadenas me vas a detener? Y después explota. Ese momento, por ejemplo,
es cómico. Otro momento que me pareció medio mal que debe ir, porque entendí.
Eso iba a decir, como que es el chiste en la acción, que es muy de las otras películas, pero me hizo reír, creo que acá quedó bien.
Pero aparte termina con una explosión sin sentido, porque yo nunca entendí como qué es lo que le pasó, qué le hizo, lo apretó.
Y es como
con
que lo aprieta y explota, no sé. No entiendo cómo funcionan los Transformers.
Otra cosa que no tiene mucho sentido, porque yo no había entendido en ningún momento, que estaban en una represa. Entonces cuando se rompe esa pared y los tapa de agua, no entendí un carajo. También me pareció medio a lo Michael Bay.
Sí.
Que termina en algo bastante... O sea, el robot más malo de todos, que es encima con voz de mujer, que es algo que me interesó. No tengo idea si lo hicieron en otra película de Transformers de Michael Bay, pero no me interesa saberlo tampoco.
No, al menos no creo.
No creo yo tampoco, y menos un personaje importante. Pero ese robot es destruido con la destrucción de una represa y un barco que la aplasta contra una pared. O sea, es como... Es bastante Michael Bay. Pero en todo momento entendés la escala de las cosas. Hay planos semiaéreos o serían aéreos en los que ves bien lo que está pasando. Entonces entendés, lo podés seguir.
O la ves a Charlie arriba y abajo seguís viendo la pelea de Bumblebee y el otro.
Sí. Creo que está muy bien. Esos planos en donde se conectan los dos momentos de acción están muy buenos. No, sí, la verdad que está súper bien contada y es esto. Me parece que es una de esas pelis de las cuales no hay muchas que son de acción, pero que tanto los momentos de acción como todo lo demás está filmado con la misma magia del cine, con el mismo interés en que cada plano sea interesante y te lleve, siempre te esté mostrando algo que mantiene tu atención en la pantalla. Y volviendo a lo que habíamos dicho al comienzo, me parece que se nota en eso que sí, es un director que vino de animación. Porque en la animación, cada plano, por más que sea una conversación, es completamente ficticio y lo tenés que crear y tenés que pensarlo y vas a pensar entonces por qué se ve de frente y no de costado cuando en otras películas esos momentos capaz algunos directores los resuelven en el día, yo qué sé. Y a veces se nota la diferencia. La diferencia de que ciertas secuencias están storyboardeadas a morir y otras es como, bueno, ahí acá hablaron de estos dos tipos quietos en el lugar.
Claro, más improvisado.
Sí, no sé si decirle improvisación.
O menos planificación capaz, sí.
Sí, menos ideas, menos creatividad, tal vez. Más que se lo da por sentado, se lo da por hecho. Como dijimos al principio, estamos en shock porque vimos una película con Transformers y nos gustó mucho. De nuevo, no es que sea lo mejor del año pasado para ninguno de los tres, supongo, pero...
Es lo mejorcito, lo pondría. O sea, no lo pongo en ciertos niveles, pero lo pongo en un buen...
Una sorpresita.
Algo igual curioso es que no dice Transformers en ningún lado. Esto me lo dijiste vos.
O sea, en el momento que aparece el título en la primera cosa, me lo imaginaba que iba a estar como tipo Star Wars, a Star Wars Story, Bumblebee a Transformers Story.
Sí, Transformers chiquito
arriba. Que no está.
No, y después al final tampoco aparece.
Por eso es...
Bastante curioso.
Sí.
como si tuvieran vergüenza de admitir que son de Transformers, no sé. Otra cosa que me pareció rara es que al principio entre las productoras hay, como hicieron con Fantastic Beasts 2 hace unos meses, que dice Wizarding World, presenta como si fuese una productora. Acá pusieron Allspark, que creo que es algo de las Transformers.
Sí, es la cosa que le da vida a los robots. Claro, de nuevo, a Hasbro, de las películas.
Sí, sí, de las anteriores. A Hasbro Division, algo así. Como que ahí te das cuenta de que están intentando... Va a ser como el sello del nuevo universo de Transformers, si le sale bien. Y como decía, estoy muy sorprendido de decir que voy a estar prestando atención a ver qué sale. Sí. Antes era como otra más de Transformers, no lo puedo creer. Claro. Chavo.
Y, increíblemente, yo también.
No lo puedo creer. Sí, obviamente. Si es que, ya que estamos hablando de los títulos, quiero decir otro último detalle. Que creo que fue una de esas... Fue la cereza del postre arriba de la cereza del postre, por ahí, por decirlo de alguna manera, porque ya vino súper al final. Hay una escena de medio créditos, dos escenitas en realidad. Una es cuando Optimus Prime está hablando con Bumblebee y llegan los otros robots. Y después pasa algo que yo cuando se ven los créditos, cuando ese momento triste que también está hermosamente fotografiado con el Golden Gate de fondo, en donde Charlie tiene que despedir a Bumblebee.
Eso es antes de los créditos.
Sí, quiero decir, pasa eso, termina la película con los créditos y dije... la puta, me falta un momento en el que pudo hacer andar el auto que no, nunca pudo hacer andar con el papá. Qué raro, qué lástima. Yo re quería ver eso, porque ya estaba como encantado con que esta peli me estaba mostrando todos esos momentos, todos esos lugares comunes, y si algo lo presentan, va a tener su payoff al final, yo qué sé.
Sí.
Y la segunda escena, en el medio de los créditos, es ella terminando de arreglar el auto. Y
un hermoso auto encima.
Hermosísimo auto, quien pudiera.
Sí.
Y nada, eso, como decía, es una muy pequeña cosa que me terminó de enamorar de la película. De una película de la que ya estaba enamorado para ese momento. Así que bueno, oyentes, cuéntenos ustedes si la vieron, si les gustó y están tan sorprendidos como nosotros de que les gustó. Si hay alguno que prefiera o esté extrañando a Michael Bay, está bien, díganoslo. Me va a entristecer un poco leerlos, pero está bien, los vamos a aceptar igual. Y ya veremos entonces qué hacen en un futuro con estas nuevas películas de y con Transformers. Esto fue Quémese Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Victoria Giraldi.
Y yo Daniel Carrara.
Chau.
Punto para los robots.